Donald Trump amenaza con retirar la certificación a los aviones de Bombardier e imponer aranceles del 50% a las aeronaves canadienses. Hito médico mundial en Toronto. Neurocirujanos realizan procedimientos vasculares a distancia utilizando robots y fibra óptica. Luto en las artes. Fallece a los 71 años la legendaria actriz canadiense Catherine O'Hara, ícono de la comedia. Y en el ámbito digital, Canadá avanza en las negociaciones con Meta para el regreso de las noticias a Facebook. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional en este último fin de semana de enero de 2026. Les saluda desde Montreal María Gabriela Agusi en reemplazo de nuestro colega Rufo Valencia. Bienvenidos. Comenzamos con la escalada de tensiones comerciales y diplomáticas entre Ottawa y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una dura advertencia a la industria aeronáutica de nuestro país. En un mensaje publicado este jueves en redes sociales, Trump amenazó con retirar la certificación de los aviones Global Express de Bombardier y de todas las aeronaves fabricadas en Canadá. El mandatario estadounidense argumenta que Canadá ha rechazado de manera injusta e ilegal certificar los jets Gulfstream 500 al 800, competidores directos de Bombardier. Su amenaza es contundente. Si la situación no se corrige de inmediato, impondrá aranceles del 50% a los aviones canadienses vendidos en Estados Unidos. Esta medida no es menor. Según la firma de análisis Cirium, la decisión podría afectar a más de 5.400 aviones y helicópteros ensamblados en Canadá y registrados en Estados Unidos, incluyendo modelos de Airbus y Bell Textron. Expertos como Rose Amer de Aero Consulting Expert dudan que el presidente tenga el poder de certificar unilateralmente una aeronave, aunque reconocen que sí podría inmovilizarlas por razones de seguridad, tal como ocurrió con el Boeing 737 MAX 8. El trasfondo de este conflicto es geopolítico. Las relaciones se han tensado después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, diera un discurso en el foro de Davos instando a las potencias medianas a unirse frente a la coerción económica. Trump calificó a Carney de ingrato y continuó sus ataques el fin de semana, criticando los vínculos comerciales de Canadá con China y sugiriendo que a nuestro país le va muy mal. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos. Pasamos a noticias más esperanzadoras en el campo de la salud. Canadá se está posicionando a la vanguardia de la medicina robótica. Médicos del Hospital St. Michael de Toronto han realizado con éxito unas 10 angiografías cerebrales de forma remota. El neurocirujano Víctor Méndez Pereira ha logrado operar utilizando un brazo robótico y una conexión a Internet, controlando el procedimiento desde una ubicación distinta a la del paciente. Aunque inicialmente operaba desde la habitación contigua, recientemente realizó un procedimiento a 6 kilómetros de distancia desde el Hospital St. Joseph. El objetivo final es ambicioso, realizar una trombectomía endovascular, que es una cirugía crítica para eliminar coágulos tras un derrame cerebral en pacientes que se encuentran a cientos de kilómetros. De ser autorizado por el Ministerio de Salud, sería la primera vez en el mundo que se realiza este procedimiento de forma remota. Para médicos rurales como el doctor Michael Kutrick, esto cambiaría las reglas del juego. Actualmente, los pacientes de zonas remotas deben ser trasladados en avión, perdiendo horas vitales. Como dice el doctor Pereira, cada minuto cuenta. Si puedo desplegar el robot y tratarlo lo más cerca posible, puedo ahorrar horas. Sin embargo, hay desafíos. La doctora Sarah Giles, presidente de la Real Sociedad de Médicos de Canadá, advierte sobre los costos. Un robot quirúrgico cuesta entre 1 y 3 millones de dólares, una cifra difícil de absorber para hospitales rurales que a veces luchan por mantener abiertos sus servicios de urgencias básicos. No obstante, el equipo de Pereira sostiene que la tecnología podría ahorrar el sistema de salud hasta 2 millones de dólares al año al mejorar la recuperación de los pacientes. Recuerden que pueden leer esta y otras noticias en nuestro sitio web radio-canada.ca/RCI/ES. En el mundo de la cultura, Canadá despide a una de sus estrellas más brillantes. La actriz Catherine O'Hara ha fallecido a los 71 años en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad. Nacida en Toronto, O'Hara fue una leyenda de la comedia. Su carrera despegó en la década de 1970 en el teatro Second City, donde pasó de trabajar como mesera a ser una pieza clave del elenco de Second City Television, junto a figuras como John Candy y Eugene Levy. Para las nuevas generaciones, O'Hara será siempre recordada por su papel de la excéntrica Moira Rose en la aclamada serie canadiense Schitt's Creek, un rol que le valió reconocimiento mundial. También dejó una huella imborrable en el cine como la madre de Kevin en el clásico navideño Home Alone o Mi Pobre Angelito. Su partida deja un vacío inmenso en la industria del entretenimiento. La actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. Finalmente, en un breve apunte sobre el panorama mediático, se ha informado que Canadá está en negociaciones con el gigante tecnológico Meta. El objetivo es lograr el regreso de los contenidos noticiosos a la plataforma Facebook, tras los bloqueos experimentados en el pasado debido a las disputas legislativas sobre el pago por noticias. Estaremos atentos al desarrollo de estas conversaciones. Y ahora saludamos a nuestra colega Paloma Martínez, quien nos presentará los reportajes de la semana. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias. Esta semana les hablo de una nueva directiva del gobierno de Canadá que indicó que los solicitantes de asilo deberán asumir una parte del costo de una serie de medicamentos y tratamientos de salud cubiertos hasta ahora en su totalidad por el Programa Federal Temporal de Salud. Ekmir Pacheco, solicitante de asilo en Canadá, explicó a Radio Canadá Internacional que esta nueva directiva tendrá seguramente un impacto directo en sus finanzas familiares.
Mi esposo, que tiene una enfermedad autoinmune degenerativa, desde que llegamos él está recibiendo su medicina gratuita. Obviamente lo seguirá recibiendo porque ese tratamiento es de por vida. Nos afectaría económicamente, pues claro, pero bueno, mi esposo tiene esta condición que sí amerita su medicina mensual. Sé que en Latinoamérica el tratamiento de mi esposo es costoso. La verdad es que aquí no tengo, como son medicinas muy controladas, no sé cuánto costaría.
Además, tú, María Gabriela, publicaste un reportaje sobre la lengua española como ventaja competitiva en Canadá a la hora de buscar empleo. Conversaste con académicos y coordinadores del Glendon College de la Universidad de York, quienes celebraron un evento para promover el español como herramienta de integración laboral en el mercado canadiense. Shana Lino, profesora de español y culturas y sociedades latinoamericanas en Glendon College, explicó que en el evento participaron dos personas hispanohablantes que dieron su testimonio.
Los dos profesionales que compartieron con nosotros sus experiencias, que son hispanos, con menos de 5 años en Canadá, ambos, compartieron precisamente eso, ¿no? Que de no llegar a la entrevista o no pensar en no solicitar el puesto por su capacidad lingüística en inglés, en francés, que pueda no ser perfecta, sino de llegar con una actitud de yo, además, todo lo que le puedo hacer en inglés y o francés, la puedo hacer también en español. Esto significa que puedo servir la comunidad hispana canadiense y también puedo ayudar a su empresa a conectarse con el mundo hispano fuera de Canadá. Entonces, desde el momento en que me contratan, están contratando a una persona que puede hacer el trabajo en por lo menos 2 idiomas y con muchísimos contactos.
Y otro de tus temas esta semana fue la entrevista con la cineasta emergente Matilde Luna Perotti, italo-colombiana establecida en Quebec, cuyo primer documental fue presentado en el Festival Plein Écran de Montreal. En Después del silencio, Perotti presenta una narración íntima y emotiva sobre una experiencia personal de abuso sexual, una forma, dijo, de abrir el debate en la sociedad, enfrentar tabúes y sanar. Matilde Luna Perotti.
Lo que me impresionó fue darme cuenta que si das un espacio para que la gente pueda sentirse libre y en seguridad de hablar de ciertos temas de los que normalmente uno no habla en la sociedad, a la gente le da gusto o la gente empieza a hacerse preguntas y se siente bien, se da cuenta que son temas societales, que no concernan solamente las víctimas, sino también las otras personas alrededor de las víctimas que tienen un rol, un papel también.
Y es todo por nuestra parte esta semana. Muchas gracias, Gabriela, querida audiencia. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Paloma. Hasta la próxima semana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en este resumen de la actualidad canadiense. Gracias por acompañarnos en este último fin de semana de enero de 2026. Soy María Gabriela Aguzzi, recordándoles que pueden encontrar más detalles en nuestro sitio web. Hasta la próxima.